Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 9. Y hoy vamos a comenzar mirando ahora sí los dones del Espíritu. Y esto va a ser el título de toda la serie que vamos a estar mirando y que quién sabe si este año lo terminemos. Los dones del Espíritu. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 1 al 9. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Mira lo que dice el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8, y esto vamos a mirar el día de hoy y simplemente vamos a poner the foundation, el fundamento, para que ustedes puedan entender este pasaje. Versículo 8, vamos a leerlo todos juntos, dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hasta ahí. Podemos mirar que existe un don espiritual que se conoce como palabra de sabiduría. Notemos que el texto no dice que el don es el don de sabiduría, sino que dice que es palabra de sabiduría. Y también podemos mirar que este don lo da ¿quién? El Espíritu Santo. Luego, para entender qué es palabra de sabiduría, primero tenemos que comenzar sabiendo qué es sabiduría bíblica. Y es por eso que el título de este primer sermón, o de este primer estudio que vamos a tener, es el principio de la sabiduría. Primero vemos que el don de palabra de sabiduría es un regalo de gracia. Por eso se llama don, porque es un regalo inmerecido. Hemos visto que es el Espíritu de Dios manifestándose en la vida del creyente o de aquel que posee tal don. La razón por la cual esta persona puede tener este regalo o este don o esta manifestación es porque el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de tal creyente que posee tal don. Este don se dio para provecho, como lo podemos mirar en el versículo 7. Se dio para utilizarse para la edificación de la iglesia. Y por esto que hemos visto en los estudios pasados, que Dios ha equipado a su iglesia con muchos regalos, con muchos dones para la edificación, para el provecho mutuo de los creyentes. Por eso sabemos que la iglesia no necesita del mundo para organizarse. En otras palabras, la iglesia no necesita pedirle cosas al mundo para poder organizarse como una congregación, como una iglesia. La iglesia no necesita ir a pedirle prestado a la filosofía del mundo para poder organizarse en sí misma. ¿Por qué? Porque Dios mismo capacitó a cada creyente con dones, ¿qué? Dones espirituales. Y muchas veces la razón por la cual las personas o la iglesia acude al mundo, acude a la filosofía, acude a la psicología, acude a la mercadotecnia para poder organizar a la iglesia, es porque muchos han abandonado sus dones espirituales. Los dones espirituales dentro de la congregación que Dios dejó para la iglesia son suficientes para que la iglesia se sostenga, se organice y se edifique en sí misma. Luego entonces la iglesia no necesita del mundo para organizarse, la iglesia no necesita del mundo para suplir sus necesidades como iglesia o para el crecimiento espiritual de la iglesia. La iglesia no necesita de mercadotecnia para saber cómo los creyentes tienen que promocionar el mensaje de Cristo. Para eso Dios nos dejó evangelistas. La iglesia no necesita de mercadotecnia para poder saber cómo recaudar fondos dentro de la congregación, porque para eso Dios dejó a personas para que den con liberalidad y sostengan la vida de los que no tienen dentro de la congregación. La iglesia no necesita de psicólogos, porque para eso dejó pastores y qué, y maestros. No hay tal cosa de decir yo soy un psicólogo cristiano. No se puede tener las dos cosas, porque la psicología mundana es antitética a la Biblia. El perdón de la Biblia es distinto al perdón de la psicología. La vida espiritual de la persona es distinto al concepto de espiritualidad que se tiene dentro de la psicología. Tenemos mente en el cristianismo y tenemos brain o cerebro solamente en la psicología. Y depende ese worldview, uno es ateo y otro es cristiano, vamos a obtener respuestas distintas. Vamos a tener respuestas distintas a la ansiedad, al afán. Vamos a tener respuestas distintas a qué es el perdón, al qué es el yo, etcétera, etcétera. Porque la psicología y la Biblia son dos cosas totalmente antitéticas. Va a haber una diferencia entre cómo criar a los hijos en la Biblia y cómo criar los hijos según la que la psicología, etcétera, etcétera. La iglesia no necesita ir a la filosofía humana para poder entender la palabra de Dios. No necesitamos de filósofos mundanos para poder entender la mente de Dios. Dios dejó las escrituras como suficiente para que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Luego entonces Dios dejó dones para la edificación de la iglesia. Dios equipó a su iglesia con dones para sus necesidades, y uno de ellos es la sabiduría. Por esto este don es tan importante, y por eso en el primer punto vamos a mirar qué es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Y esta palabra proviene del griego, del hebreo, perdón, jokma. Y del griego Sofía. Esta palabra, sabiduría, viene del hebreo Jokmah y del griego Sofía. Y según el diccionario Vine, dice que Jokmah es el conocimiento y la capacidad o habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Luego, ¿qué es la sabiduría? Es el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Recordemos que ahorita no estamos viendo cuál es el don de palabra de sabiduría. Estamos viendo solamente qué significa sabiduría en sí mismo. Después sigue diciendo el diccionario que es la firmeza en tomar decisiones consecuentes y correctas, demuestra madurez y desarrollo. Luego entonces, ¿qué es sabiduría? Es el conocimiento y la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno o adecuado. El diccionario Certeza dice que la sabiduría, básicamente, la sabiduría es el arte de tener éxito, de formar el plan correcto para obtener los resultados deseados. Luego, ¿qué es una persona sabia? Aquella persona que formula un plan y mezcla todas sus habilidades para que tenga éxito en su resultado. La sabiduría es aplicar entonces el conocimiento adquirido en la parte humana. Es cuando tú adquieres ese conocimiento, esa verdad, esa inteligencia, todo ese conocimiento, lo mezclas con tus habilidades, con la información que tienes, con la experiencia que tienes, con la destreza que tienes y la aplicas en el momento oportuno. Luego entonces, una definición de la sabiduría más fácil para que entiendas. Entonces la sabiduría es saber cómo, cuándo, por qué. Eso es ser una persona sabia, que aplica todas las habilidades para obtener el resultado deseado en el momento oportuno. Sabe cómo hacerlo, sabe cuándo hacerlo y sabe por qué lo va a hacer. Por eso entonces la sabiduría es aplicar el conocimiento adquirido de habilidades, de información, experiencia, destrezas y aplicarlas en el momento oportuno para alcanzar o tener éxito en el plan previamente pensado. Por ejemplo, tú puedes ser muy inteligente en poder adquirir conocimiento, ¿sí o no? Pero se te va a llevar tiempo a poder adiestrar y tener una técnica para ser sabio en eso. Tú puedes ser una persona muy inteligente en poder absorber información, pero todavía te falta cómo aplicar esa información. Y por eso vamos a ir a Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 6, por favor. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 6. Este capítulo lo vamos a ver con más detenimiento cuando lleguemos a el don de palabras de sabiduría. Pero ahorita solamente quiero que veas esta definición que te he dado de otros diccionarios. ¿Lo tenemos, hermanos? Éxodo 31, versículo 1 al 6. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar con toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Luego estas personas son sabias porque saben cómo hacer estas qué cosas. Ellos tienen esa habilidad, esa técnica para hacer estas cosas. ¿Y quién les dio esta sabiduría? Dios. Entonces podemos mirar que aquí ser sabio o tener sabiduría es poder tener esa habilidad y aplicarla para que consigas ese éxito esperado. Segundo punto, ¿qué es la sabiduría de Dios? Y esta definición es muy importante y me gustaría que pusieras atención. Esta definición que voy a dar proviene de los labios de John Piper. Y voy a citarlo a él porque él lo puso de una manera tan resumida, tan profunda, que nos va a ahorrar muchísimos versículos bíblicos. Mira lo que dice John Piper acerca de qué es la sabiduría de Dios, the wisdom of God. Primero lo voy a decir en inglés y después en español. Dice así en inglés, que la sabiduría de Dios es the perfect factual knowledge of reality. Y lo voy a volver a decir en inglés. The perfect factual knowledge of reality. Segunda frase. In the perfect situational insight and the omnipotent resolve that together will succeed in achieving his intended righteous goal. Ahora lo voy a decir en español para las personas que no lo entendieron. Y también en inglés para las personas que no lo entendieron en inglés. ¿Qué es entonces la sabiduría de Dios? Es el perfecto conocimiento fáctico. Es el perfecto conocimiento fáctico. La palabra fáctico viene de la palabra factible, que significa aquella cosa que es. Se refiere a los hechos. En pocas palabras, La sabiduría de Dios es aquel perfecto conocimiento que Dios tiene de los hechos. O sea, Dios sabe exactamente qué es lo que está pasando. Dios sabe exactamente qué es la realidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos todas las cosas, ¿sí o no? Pero Dios conoce todas las cosas. Dios conoce de qué son hechas porque Él las creó. Dios conoce cada situación, cada hecho de una manera real. En pocas palabras, Él nunca miente, Él nunca se turba, Él nunca se equivoca y por lo tanto solo Él tiene un perfecto conocimiento de las cosas, de cómo son. Yo me puedo equivocar y puedo mirar algo y puedo decir esto es esto y al acercarme puedo mirar que estoy ¿qué? Equivocado. ¿Cuántos de nosotros hemos mirado de lejos y por una sombra se miraba como un ser humano? Pero después de que llegas a tal lugar, te das cuenta que no era un ser humano, sino que era una sombra. Pero Dios, su sabiduría, es el perfecto conocimiento de los hechos de la realidad. Dios sabe exactamente cómo son las cosas. Escucha. Y esto entonces implica que Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas. Y esto es algo muy profundo. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué tú conoces parte de la verdad? Porque tienes una referencia de punto, ¿verdad? O sea, ¿por qué sé que esto es sólido? Porque mis dedos al tocarlo me dicen que ¿qué? Que esto es así. Y si le pregunto a él y lo toca, tengo otro punto de ¿qué? De referencia. Y si hago un estudio científico de esto, tengo otro punto de ¿qué? De referencia. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cómo sabes que esto es físico? Yo te puedo decir, porque lo estoy tocando. Y entonces la persona me podría preguntar, ¿y cómo sabes eso? Yo diría, porque mi cerebro me lo dice. Y entonces la persona me diría, ¿y cómo sabes que tu cerebro te está diciendo la verdad? Porque le he preguntado a otra persona y llega a la misma conclusión. Y entonces la otra persona diría, ¿y cómo sabes que él está diciendo la verdad? Porque hicimos un análisis que, científico, siempre que nosotros hacemos un examen de algo, lo sabemos por puntos de referencia. Yo soy la referencia A, él es la referencia B, el proceso científico que se haga es el proceso C, y así, y así. Entonces el hombre conoce las cosas por puntos de ¿qué? De referencia. Te voy a dar otro ejemplo. Si tú vas manejando y llegas a una luz donde está en rojo y dice stop, y pones stop en tu carro, le pones el freno y miras que está caminando, primero tu primer punto de referencia te pudo haber mentido. A pesar de que tienes tu pedal ahí en el freno, sabes que algo anda mal, porque los otros carros no se están moviendo, pero el tuyo ¿qué? El tuyo sí. Luego, ¿cómo sabes este hecho de realidad? Por otras ¿qué? Referencias. Entonces, Dios no necesita puntos de ¿qué? ¿Lo entiendes? Porque Dios sabe todas las cosas a cabalidad. Dios no necesita deducir cosas. Dios no necesita inspeccionar cosas como nosotros, porque su sabiduría es el perfecto conocimiento de los hechos de la realidad. ¿Lo entendieron aquí? Y si no, va a quedar grabado el audio. Por eso digo que esto es muy importante. Luego, entonces, solo Dios conoce a cabalidad y a perfección todas las cosas. Por eso, su sabiduría es ¿qué? Es perfecta, porque Él es omnisciente. Segunda frase de John Piper. Dice, es el perfecto conocimiento fáctico de la realidad en la perfecta percepción. La palabra percepción también se puede traducir como discernimiento. En la perfecta percepción de la situación. Escucha, Dios no solamente sabe los hechos como son, sino que Dios sabe la circunstancia que está pasando. Y aquí el gran problema con el ser humano. Tú conoces algunas cosas y tienes que interpretar la situación, ¿me entiendes? No sabes si la situación realmente es así. La situación puede cambiar en el futuro, ¿sí o no? Y por tanto, tu sabiduría es limitada y por tanto, no todas las veces que armes un plan te va a salir a la ¿qué? A la perfección. Tu sabiduría te puede fallar, pero Dios es el único que sabe todas las cosas exactamente como son y conoce perfectamente la ¿qué? La circunstancia. Te voy a dar un ejemplo bíblico para que lo entiendas. ¿Cristo tenía que morir en la cruz, sí o no? Dios sabía cuándo. Dios orquestó cuándo, qué minuto, qué segundo, quién lo iba a entregar, cómo iba a morir. Dios conocía exactamente esa qué situación. Luego Dios conoce los hechos y también conoce la situación a la perfección. Dios puede discernir exactamente esa situación. Y después, la tercera frase, dice, es el perfecto conocimiento fáctico de la realidad, en la perfecta percepción de la situación y la omnipotente. La palabra omnipotente significa todopoderosa o todopoderoso. Y la omnipotente resolución, la palabra resolución se puede traducir como decisión, determinación, designio. Y la omnipotente resolución o decisión de que juntos lograrán alcanzar sus objetivos justos. Y la omnipotente resolución de que juntos lograrán alcanzar sus objetivos justos. Te lo voy a traducir al español. ¿Dios conoce todas las cosas? Sí. ¿Dios conoce exactamente cuál es la situación? Y Dios, por su poder, al tomar una decisión en el espacio y tiempo, esto que Él va a hacer va a resultar sí o sí en aquello que Él había predeterminado desde qué? Desde antes. Por eso Dios es sabio, porque su conocimiento es verdadero, su discernimiento es perfecto y sus decisiones son qué? Perfectas. Y al aplicarlas al mismo tiempo, resultan conforme a su plan qué? Soberano. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 46, versículo 9 al 11, solamente para darte una referencia de esto. Y otra vez estamos viendo definiciones de pastores, porque no tenemos tanto tiempo de estar mirando muchísimos versículos que hablan de eso, solamente te voy a dar un ejemplo. Isaías 46, versículo 9 al 11. ¿Lo tenemos? Dice así el Señor Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? ¿Cómo dice? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo que. Porque su sabiduría es que es perfecta. Dios conoce exactamente los hechos. Dios conoce y puede discernir exactamente qué situación aplicar tal cosa. Y Dios, la resolución que Él pone, en este momento, de este tiempo, voy a hacer tal cosa, va a resultar en un éxito todo el tiempo, porque su sabiduría es ¿qué? Es perfecta. Nosotros podemos saber algunas cosas, nosotros podemos discernir algunas cosas y nuestras decisiones pueden ser a veces perfectas, pero Dios todo el tiempo, su sabiduría es ¿qué? Es perfecta. Abre también tu Biblia en Efesios capítulo 1 y versículo 9 al 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado. La palabra predestinado significa escoger de antemano. ¿Predestinados conforme a qué? Al propósito. Luego tenemos el plan del que hace todas las cosas según el qué. El pensamiento de su qué. De su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Luego escucha, Dios conoce todas las cosas, su discernimiento es perfecto y su voluntad es ¿qué? Perfecta. Y cuando Él predetermina algo y lo lleva a cabo, siempre su fin alcanza esa perfección. ¿Y cuál es el final de las decisiones y la sabiduría de Dios? Mira lo que dice el versículo 12, vamos a leerlo todos juntos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Al final, el final de su plan de Dios es su propia ¿qué? Gloria. Por eso fuimos salvos, para alabanza de su ¿qué? De su gloria. Luego entonces entendimos qué diferencia hay entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. ¿Lo entendimos? Segundo punto. La procedencia de la sabiduría. La procedencia de la sabiduría. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Génesis 1 y versículo 1. Ahora bien, para que nuestro universo exista, científicamente se necesita tiempo, se necesita energía, se necesita espacio, y se necesita materia. Y mira lo que dice Génesis 1:1. En el principio, eso es el tiempo, creó Dios, esa es la energía si tú lo quieres ver así, los cielos, ese es el espacio, y la tierra, esa es la materia. Y aquí vemos que Dios se da a conocer como el ser que estaba y que es antes de todo lo que, de todo lo creado. Póngame atención porque esto es muy importante y es necesario saberlo. Vemos aquí que Dios se da a conocer como el ser que estaba antes y que es antes de todo lo creado. Porque el texto dice, en el principio, ¿quién creó? Dios. Luego Dios precede, antecede toda la que, toda la creación. Dios no comienza su libro tratando de explicar de dónde proviene. Nótate que no hay un capítulo donde diga, yo vengo de aquí, yo vengo de acá. No dice eso. Dios no comienza su libro tratando de explicar de dónde proviene o comprobando su propia existencia, sino que el libro del Génesis comienza asumiendo que Dios existe antes de todas las cosas y que Él es la fuente de todo lo creado, porque en el principio creó ¿quién? Dios. La Biblia no comienza tratando de dar excusas de Dios o tratando de definir a Dios o tratando de explicar la existencia de Dios, sino que comienza asumiendo que Dios existe antes de todas las cosas y que Él es la fuente de todo lo creado y la razón por la cual existe algo y no nada. Eso es una gran pregunta filosófica. ¿Por qué existe algo y no qué? Nada. Bueno, Génesis 1:1 nos dice por qué. ¿Por qué existe algo? Porque Dios creó. La Biblia comienza presuponiendo que las evidencias de toda la creación son suficientes para saber que existe un creador. O sea, la Biblia comienza diciendo en el principio Dios ¿qué? Creó los cielos y ¿qué? Y la tierra. Y la Biblia presume que esta creación es suficiente para que sepas que existe un ¿qué? Existe un Dios. La Biblia comienza presuponiendo que las evidencias de toda la creación son suficientes para saber que existe un creador, porque antes no había nada y luego existió ¿qué? Algo que es eterno, porque Él es antes de ¿qué? De la materia, que es todopoderoso porque creó, y podemos mirar su grandeza, que es inteligente porque decidió crear, que es moralmente bueno porque nos creó a su qué, a su imagen, que es inmaterial porque él es antes de qué, de la materia, y la Biblia dice que Dios es espíritu, que es sabio y personal por cuanto fuimos creados a su imagen y semejanza. Esto lo puedes deducir sin leer qué, la Biblia, solamente viendo qué, la creación. La prueba de que Dios existe y de lo sobrenatural se encuentra en la misma creación. El hombre es la prueba de que Dios existe. El ser humano es la prueba latente de que existe lo sobrenatural. Y te voy a explicar por qué. La Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra qué. Imagen, conforme a nuestra qué. Semejanza. Muchas veces no ponemos mucha atención en esas palabras. La prueba de lo sobrenatural de Dios está en la creación de ¿quién? Del hombre. Escucha, ¿el hombre es inteligente? Sí. ¿El hombre puede amar? Sí. ¿El hombre puede hacer cálculos matemáticos? Sí. Y estas cosas que te acabo de decir son inmateriales. ¿El hombre puede razonar? Sí. Y la razón o las leyes de la lógica no son cosas materiales, son cosas inmateriales. Pero sabemos que el hombre es la prueba de que Dios existe. La prueba de que Dios existe, lo sobrenatural, es de que el universo tuvo un principio y que el hombre posee ciertas cualidades de ese Dios. ¿Cómo sabemos que existe lo espiritual? ¿Cómo sabemos que existe lo inmaterial? Porque antes no había nada de esta materia y después hubo algo. Y la Biblia dice que la sabiduría proviene de Dios. No vayan, solamente escuchen. Proverbios 2, del versículo 6 al 7, dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. La Biblia dice que la sabiduría de Dios es infinita y es eterna. Ahora escucha, nosotros como seres humanos, libro de Proverbios, dice que debemos de adquirir ¿qué? Sabiduría. La sabiduría de Dios es infinita y es eterna, no porque Dios es demasiado viejo y por medio de tanto que ha vivido, Él ha tomado toda esta ¿qué? Esta sabiduría. Dios no es sabio por el tiempo que ha vivido, sino que la sabiduría es un atributo ¿de quién? De Dios. O sea, Dios es y siempre ha sido ¿qué? Sabio. Él es el único y sabio Dios, según Judas 1.25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 33 al versículo 36. Mira lo que dice el texto bíblico. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables, no se puede llegar a la superficie, significa. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, significa que nunca se van a poder llegar a conocer a totalidad. Inescrutables son sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Luego entonces escuchen, por favor. Eso es importante. Yo sé que esto es una parte aburrida, pero eso te va a ayudar mucho a entender la sabiduría. Luego, ¿por qué existe la sabiduría? La sabiduría existe porque Dios ¿qué? Existe. Pon atención. Muchos filósofos se preguntan que ahorita el hombre lo que le motiva es la curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? Pues la tentación de conocer más. Eso es curiosidad. Entonces muchos filósofos se preguntan, ¿qué va a pasar cuando el hombre pueda descubrir el principio del universo y de todas las cosas que existen? ¿Qué es lo que le va a motivar después si su ambición es querer saber más y conocer más de aquello que no sabe? ¿Qué es aquello después que le va a motivar cuando este hombre pueda llegar a las respuestas más profundas de la vida? Bueno, si la sabiduría fuera material, tendría un principio y tendría un qué, tendría un final. Pero porque la sabiduría es de Dios, es eterna, todo el tiempo va a haber algo nuevo que aprender. Porque la sabiduría de Dios es qué, es eterna. Ahora, ¿cuál es la evidencia de la sabiduría de Dios si Dios creó los cielos y la tierra? Bueno, sabemos que la información es inmaterial. Information is immaterial. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos, al menos algunos de ustedes, han comprado una SD card o una memoria para almacenar documentos? Que levante la mano. ¿Has comprado alguna de estas? Hay unas que son de 2 gigabytes. Hay otras que son de 8 gigabytes. ¿Y el size es el qué? Es el mismo. Si tú le metes 1,000 fotos a esto de 2 gigabytes y lo pesas, va a pesar un cierto peso. Si te compras una de 20 gigabytes, ahora los teléfonos celulares pueden tener hasta 1 terabyte, más de 1,000 gigabytes. Si lo llenas y lo pesas, ¿sabes cuánto va a pesar? Lo mismo. O sea, no porque tengas 1,000,000 de fotos, por eso tu celular se hace más que, más pesado. Pero le has metido más que, más información. ¿Luego la información pesa? No, porque si pesara, entonces existiría un peso diferente de 1 gigabyte de memoria a una de 20 que, gigabytes. Sin embargo, la memoria de 1 gigabyte tiene menos información y la memoria de 20 gigabytes tiene más información que la de 1 gigabyte. Luego entonces sabemos que la información es real, pero también sabemos que es inmaterial. Escucha, luego entonces decir, yo soy ateo porque no creo en las cosas inmateriales o las cosas espirituales, la información es ¿qué? Es inmaterial y todo lo creado está lleno de ¿qué? De información. Tu ADN tiene ¿qué? Información. Y por eso tienes cierto color de piel, y por eso tienes cierto color de cabello, por eso tienes una estatura, es por eso que tienes ciertos vestigios en tu rostro y son distintos a la otra persona, porque tu código genético es información. Existen leyes matemáticas. ¿Y las leyes matemáticas son qué? Inmateriales. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué número es este que estoy dibujando? 9. ¿El 9 existe? Sí. Pongamos atención. Voy a hacer esto. Ya no existe el 9. No, sigue que existiendo a pesar de que lo he que borrado. Porque cuando yo dibujo el número 9, solamente es un símbolo de un concepto que numérico. Luego entonces las matemáticas son inmateriales. Y las personas que estudian matemáticas saben exactamente qué es esto. Por eso, si aún si pones esto, minus 9, en la vida real no existe tal cosa, pero en el concepto matemático, sí. Las leyes de la lógica. Eso no es algo material, es algo inmaterial. Las leyes morales, el saber lo que es bueno y lo que es malo, eso no está dentro de tus genes, no está dentro de tu cerebro. No puedes decir, aquí está la ley del bueno y del malo, no existe tal cosa, pero todos tenemos esa conciencia de qué es lo que es bueno y lo que es qué, y lo que es malo. Dios es sabio y el diseñador del universo. Solamente escucha en Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Salmos 19, del versículo 1 al 2, dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, escucha, o conocimiento. Un día emite palabra a otro, y una noche a otra noche declara sabiduría. Luego podemos mirar que a pesar de que no haya palabras en el cielo que diga, yo soy Dios, cree en mí, las leyes naturales, las leyes de la física que hacen que salga el sol, por así decirlo, y se meta, que la luna aparezca y obedezcan una forma matemática, es una expresión de la sabiduría de quién. De Dios. Luego escucha, se necesita ser tan necio para negar la existencia de quién. De Dios. Existen leyes morales, existen leyes físicas, existen leyes genéticas, existen leyes morales, existe todo lo creado y sabemos que el universo tuvo un principio y llegar a la conclusión diciendo yo creo que nada creó todo es de qué, de necios. La Biblia dice que la razón por la cual podemos estudiar esto y el universo tiene sentido, ¿por qué los seres humanos pueden hacer cálculos matemáticos y pueden decir, oh sí, la ley de la gravedad? Cuando tú dices ley de la gravedad, significa que algo es permanente y que se puede estudiar y que se puede conocer. Y los únicos que crean leyes son los seres inteligentes. Tienes las leyes de tránsito. Tienes las leyes judiciales y todas provienen de un agente inteligente. Las leyes de la física, como decía C.S. Lewis, la persona que le llama a las leyes de la física, leyes las ha hecho sus vecinos. Porque está diciendo que obedecen algo. ¿Obedecen qué? Si nada creó todo. ¿Qué es esto entonces? ¿Por qué se puede estudiar? ¿Por qué se puede descubrir el universo? ¿Por qué los científicos se asombran de tanta información que existe en el código genético? Un estudio dice que el ADN de todo nuestro cuerpo posee una longitud de más de 100.000 millones de kilómetros. Una extensión que representa físicamente podría cubrir la distancia de la Tierra a la Luna unas 7.000 veces y cuyo peso sería únicamente de 0,18 gramos. En un gramo de ADN puede caber toda la información que hay en Google. Toda. Ahorita, en el día de hoy, se está tratando de meter información al ADN. En un gramo de ADN se han podido meter 700.000 terabytes. That is too much. Nadie, ninguna micro SD ha podido meter tanta información en algo tan pequeño. Y al mirar esto, en lugar de decir existe un ser inteligente, ¿qué es lo que concluye la persona atea? Nada creó. Y eso es algo estúpido. ¿Por qué existe entonces la sabiduría? ¿Por qué el hombre puede descubrir algo y puede decir, sé cómo funciona esto, sé cómo funciona el otro? ¿Por qué vale la pena estudiar biología? ¿Por qué vale la pena estudiar el cosmos? Porque sabemos que existe información en la cual podemos aprender. De otra manera, la ciencia sería lo más meaningless que tú podrías hacer en todo el universo, gastarte todo tu tiempo estudiando algo que no tiene sentido y que nadie lo creó. En Jeremías 10:10 al 12 dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. Luego entonces, ¿por qué podemos estudiar el universo? ¿Por qué podemos descubrir leyes matemáticas? ¿Y por qué podemos someter al escudriño y a un método científico todas estas cosas físicas? Y es porque existe un ¿qué? Un creador. ¿Pero qué es lo que dice la Biblia? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Salmo 14, versículo 1 dice: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una persona que mira toda la creación, que mira su cuerpo y mira toda la creación de Dios y termina concluyendo que Dios no existe, la Biblia no le llama un hombre sabio, le llama un hombre ¿qué? Porque se necesita más fe para creer que nada creó todo que decir que existía algo. ¿Y este quién fue? Dios. Eva quiso agarrar del fruto del bien y del mal porque prometía sabiduría. Pero irónicamente no era sabio comerlo. Prometía algo, pero el resultado era la muerte. En el punto número 3, y terminamos, y es el más largo, esperemos en Dios que terminemos, faltan un poquito más de 30 minutos. Luego entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1:7. Y si no me has puesto atención, quiero que me prestes toda tu atención en este último punto porque es muy importante. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Luego entonces, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? ¿Y qué es el temor a Jehová? Es apartarse ¿de qué? Del mal. En Proverbios 8:13 dice: El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En Salmo 111, versículo 10 dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Luego entonces, ¿qué es el temor de Dios o la reverencia a Dios? Según el diccionario Vine, la palabra hebrea, yare, dice así: cuando se usa con relación a una persona de alto rango, yare connota temor reverente. Es más que simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Con este significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. Luego, el temor es apartarte del mal y conducirte de una manera reverente delante de ¿quién? De Dios. ¿Sometiendo tu voluntad a quién? A Dios. La cosmovisión cristiana es consistente con la realidad y por lo tanto es práctica en la vida de cada creyente. Hay una gran diferencia entre tenerle miedo a Dios y temerle a Dios. Y lo voy a volver a decir, hay una diferencia entre tenerle miedo a Dios y temerle a Dios. El miedo es la consecuencia del pecado en nuestras vidas. El pecado hace separación entre Dios y el hombre, porque el texto dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. El miedo es aquel que sentimos cuando hemos pecado contra Dios y hemos transgredido nuestra conciencia moral, Romanos 12, 14 al 15. Nos sentimos culpables y de ahí que en lugar de querer tener una comunión con Dios, esa sensación de culpabilidad nos aleja de su presencia al sentirnos indignos y merecedores del castigo eterno sin esperanza alguna. La culpabilidad y el remordimiento llevó a Judas a suicidarse. Adán tuvo miedo y se escondió a causa de su desnudez o de su vergüenza. ¿Por qué? Porque había pecado contra ¿quién? Contra Dios. Luego entonces no confundas miedo con ¿qué? Con temor. El miedo nos aleja de Dios porque el miedo es la consecuencia de nuestro ¿qué? Pecado. Pero el temor a Dios es lo contrario. El temor de Dios no nos aleja de su presencia. Más bien es la forma, la actitud y la reverencia que el creyente tiene y opta al estar en la presencia de Dios. El temor de Dios infunde reverencia santa en la vida del creyente al estar en una comunión y relación con su Creador. Por lo tanto, el temor de Dios es la actitud que un creyente toma al conocer quién es Dios y cuán santo es Él. Es la consecuencia de vivir delante de su presencia, haciendo su voluntad. Este temor nos aleja del pecado y nos lleva a vivir una vida en santidad y en devoción a Él. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 20, por favor. Mira lo que dice. Es aquí Dios reuniendo todo el pueblo y Dios se va a manifestar ante todo el pueblo y dice así. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué es lo que hicieron? Temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, como diciendo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Luego la razón por la cual Dios se manifiesta de esta manera tan esplendorosa y tan santa es para que ellos le teman. Pero ese temor no es para alejarlos, sino para que no, ¿qué? Pequen. Ahora escucha, nuestro servicio a Dios entonces, nuestra forma, nuestros ministerios, la forma en que nosotros servimos a Dios, refleja la reverencia y el temor que tenemos hacia quién, hacia Dios. Y la Biblia nos dice que el servicio que le damos a Dios no se limita al templo, sino a todas las áreas de nuestra ¿qué? De nuestra vida. Dios dejó el gobierno de la familia y ahí damos el servicio a quién, a Dios. Dios dejó el gobierno civil, las leyes de afuera, y ahí mostramos nuestra reverencia a Dios. Dios dejó el gobierno de los patrones, y ahí reflejamos el servicio a Dios. Y Dios dejó el gobierno de la iglesia, y cuando estamos en la congregación, reflejamos nuestro temor ¿a quién? A Dios. Y aquí no voy a pausar mucho, porque es algo largo y quiero que lo entiendan. Solamente voy a dar un solo ejemplo de cómo se muestra nuestro temor y nuestra reverencia delante de Dios en el gobierno de la iglesia. Dios dio cierta autoridad a los ministros o a las personas que ejercen un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. y de acuerdo en cómo tales ministros sirvan a la congregación, y de acuerdo en cómo los creyentes se sujeten a ellos, y en cómo se conduzcan en tales reuniones, exponen el alto o bajo concepto que tienen de quién es Dios. Evidencian cuán grande es su conocimiento de la santidad de Dios, de la manera que se comporten dentro del culto o servicio a Dios, refleja cuán grande es su devoción a Dios en su vida diaria. De la forma en que nos dirigimos dentro del culto, expresa cómo concebimos el carácter de Dios. El cristiano entiende que venir al templo no es el único lugar donde se muestra reverencia a Dios, sino que la reverencia es el producto de haberle conocido a Él y tener una relación con Él todos los días, en cada parte de su vida, en cada localidad en que se encuentre, en cada circunstancia y en cada momento. De manera que la cosmovisión cristiana no es una creencia o worldview que se limita al templo, sino una que es consistente y práctica en la vida diaria de cada cristiano. Un cristiano no refleja su cristianismo solo en el templo, sino que la verdad del Evangelio se aplica en todas las áreas de su vida. El servir a Dios en el templo de una manera reverente expone cuán grande es nuestro concepto que tenemos de la santidad de Dios en nuestra vida diaria. ¿Cómo sabemos que tu reverencia a Dios afuera es real? Es depende cómo te comportes aquí. La santidad en la vida del creyente no solo se demuestra en cuántas velas podamos ponerle en un altar, no se demuestra en cuántos ramos de flores traigamos al templo, o cuán bien vestidos lleguemos al templo, cuántas veces nos arrodillemos en el altar, o cuán limpio y amueblado esté un templo. Todas estas cosas solamente son el producto de la santidad en nuestras vidas. Es el reflejo de una vida santa y reverente a Dios. Es el resultado de una relación íntima y real con Dios mismo. Solamente piensen, si solo la santidad fuera una vida litúrgica, o sea, en el templo, y si solo Dios existiera como un concepto en nuestras mentes, y si solo Dios fuera relevante o importante en un culto cada domingo, entonces tal Dios necesitaría de mí y no yo de Él. Necesitaría de mi servicio. Tal Dios necesitaría de mi tiempo. Tal Dios necesitaría de mi dinero. Tal Dios necesitaría de mi vida. Este tipo de Dios es lo que la Biblia le llama ídolo. Es una deidad que el hombre crea en su mente, pero que en realidad no existe. Tal religión que adore a dioses o ídolos de esta índole están totalmente justificados de servir a sus estatuas en el templo, pero vivir de una manera totalmente contraria o sin ellos en su vida práctica. Si tú adoras a un ídolo, es legítimo que te portes bien en un templo y que vivas como un demonio. ¿A dónde? Afuera, porque este ídolo solamente se limita a ese ¿qué? A ese templo. Él necesita de tu servicio, él necesita de tu dinero, él necesita de tu ayuda, y por tanto puedes tú ir y servir allá y después salirte y vivir como cualquier persona, porque allá ese Dios no está en tu vida práctica. Sería válido que una persona adorara a un pedazo de piedra y se pudiera persignar y pudiera vivir una vida aparentemente santa en ese templo y salirse y vivir como cualquier otra persona. Sería válido hacer tal cosa porque su ídolo o su Dios no está en todas partes. Pero también tal servicio sería tonto. Si vas a adorar a un pedazo de palo o a un ídolo o a un Dios falso, ¿por qué vale la pena servirle? Sería algo tonto servir a ese tipo de Dios. Vivir sirviendo a un Dios falso en un templo mientras que en la vida práctica se viva como se quiere. Pues al ser un Dios falso al que se sirve, no necesariamente el ídolo debe de gobernar todo el estilo de la vida de los fieles. A eso se le llama inconsistencia. Comportarse de tal manera en un lugar y creer en ciertos principios religiosos, pero vivir completamente diferente en la vida diaria. Cuando alguien vive de tal manera, puede ser porque su cosmovisión sea falsa y no se reconcilie con la realidad. O sea, en tal lugar me tengo que comportar de esa manera, pero una vez que me salgo, tengo que vivir de otra manera porque mi Dios ya no es importante acá. O porque tal persona es hipócrita y lleva una vida doble. Y eso de vivir una vida doble o inconsistente no solo pasa en la vida religiosa de mucha gente, sino también es la cosmovisión atea y naturalista. No solamente los religiosos se portan de una manera en sus creencias y se portan de otra manera en la vida civil. Ese problema también lo tienen los ateos y naturalistas. Voy a dar un ejemplo solamente, y esto algunas personas ya lo han oído. Hablemos de la evolución y el ateísmo. Richard Dawkins, un ateo prominente, muy querido y aplaudido por la comunidad atea, en su documental que lleva por nombre The Fifth Ape, dice lo siguiente, mira lo que dice él. Humans don't have dominion over the animals. We are animals. We are the fifth ape. Él está diciendo, los humanos no tenemos dominio sobre los animales. Somos animales, somos el quinto simio. Y luego sigue diciendo, durante mi carrera he luchado en cómo reconciliar mis valores liberales, que son los valores cristianos, con lo que Darwin reveló ser la crueldad del mundo natural. La selección natural es la fuerza impulsora de nuestra evolución. Pero eso no significa que la sociedad debería de seguir la línea darwinista. Como científico estoy entusiasmado por la selección natural, pero como ser humano, y aquí comete el primer mistake. Acaba de decir que él no es qué. Pero ahora dice, eso es lo que dice Darwin y así es como los animales viven. Y está bien como científico, pero al momento de practicar lo que los animales hacen, eso no está bien. ¿Ves que entonces su teoría no es consistente con su vida qué? Práctica. Su ciencia le hace vivir de una manera o le manda a vivir de una manera, pero su vida práctica tiene que abrazar valores liberales. Y esos valores liberales son los valores cristianos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él dice, estoy peleado en esas dos cosas. No sé cómo reconciliar esto. Porque lo primero que vemos en la evolución es crueldad. Pero mis valores morales dicen que tengo que amar. Dice, estoy entusiasmado por la selección natural, pero como ser humano estoy aterrado que sirva como principio para organizar la sociedad. ¿Y por qué Richard Dawkins no quiere vivir consistente con su cosmovisión darwinista? Mira lo que dice en su libro, River Out of Eden, A Darwinian View of Life. Mira lo que él concluye como científico. Esto es muy importante. Él dice así. En un universo de electrones y genes egoístas, fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunas personas serán heridas. O sea, you are going to die. Solamente recordemos el 9-11. Solamente recordemos el holocausto. Y él está diciendo, algunas personas en este universo serán heridas y otras van a tener suerte, otras van a salirse con la suya. Y no encontrarás ninguna armonía o razón en ello y ninguna justicia. Pregunta, ¿el darwinismo de Richard Dawkins posee justicia, sí o no? ¿Qué es lo que dice él? There is no justice. Mira lo que dice. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar. Si las hay, al final, escucha lo que él dice. No hay diseño, porque él no cree en quién. En Dios. No propósito. ¿Por qué vives entonces? No tienes tú un qué. Propósito. No malo. Si alguien te viola, ¿eso es algo malo? Richard Dawkins dice que qué. Que no, no bueno. Si tú decides ayudar a un montón de damnificados que están muriéndose allá de hambre, ¿eso es bueno? Él dice, no. ¿Qué es lo que hay? Mira lo que dice, nada más que una cruel indiferencia. ¿Cuántos quieren vivir en ese mundo? Pero esta es la cosmovisión que atea. Y lo podemos mirar ahora más desplegado en el día de hoy. ¿Abortar niños es bueno o es malo? ¿Y qué es lo que dice el día de hoy New York? Si el hijo está una semana antes de salir de tu vientre, aún lo puedes ver. ¿Lo puedes ver? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es el matrimonio? ¿Cómo educar a los hijos? ¿Lo ves? Y lo estamos viendo el día de hoy. Y esto también sería una realidad para las personas que adoran a ídolos o dioses falsos. Su propósito no sería un propósito real, sino uno que solo existe en su mente. Sus valores morales serían ilusorios, que solo serían consistentes o reales en la vida de los creyentes, pero no naturales en la vida de cada ser humano. Y por lo tanto también su culto religioso también se reduciría al templo y a una devoción a un ídolo sin vida, inerte, incapaz de enseñar, cambiar o transformar la conducta de los que asisten a tal culto, mucho menos para que tal ídolo habite dentro de los creyentes, pues es un trozo de madera, piedra o cemento. Eso es lo que es y nada más. Y por ende el culto a tal deidad es irrelevante, porque ni los creyentes le oyen ni el ídolo habla. Y aquí la gran diferencia entre Dios, el ateísmo y los ídolos. La iglesia no es una religión que sigue las enseñanzas de un líder muerto. Las religiones se llaman religiones por cuanto sigue las enseñanzas de un líder que está muerto. Pero la iglesia se llama iglesia y no religión por cuanto su función no es seguir un líder muerto y vivir lo que mejor que se pueda. La iglesia es un organismo vivo que vive a su líder. No solo lo sigue, la iglesia de Cristo no es religión por cuanto es la única congregación que existe a causa de la vida de su maestro. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia existe porque Cristo le comunica vida. De otra manera, el cristianismo será o sería la mayor mentira que haya existido. Pues si solo Cristo murió, solo sería una religión más y el fracaso de otro líder con buenas ideas filosóficas. La resurrección de Cristo de entre los muertos es por la evidencia histórica y doctrinal por lo cual el cristianismo se sostiene y existe. Cristo probó ser lo que dijo ser. Cristo probó que Él es el Hijo de Dios. Cristo probó que existe vida después de la muerte. Cristo probó que existen valores morales absolutos en los cuales debemos vivir. Cristo probó que existen verdades absolutas. Cristo probó que existe un diseño y estructura fundamental para la familia y el matrimonio. Cristo probó con su resurrección que existe el bien y que existe el mal, que existe el pecado y que existe la santidad. Cristo nos dio evidencias de que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz, que el amor verdadero existe y que la vida tiene un propósito que trasciende nuestras dificultades y nuestros problemas. Cristo probó que Dios no está muerto y que no solo es un ídolo, sino un Dios vivo, que no solo es el creador de todas las cosas, sino que vive en la vida de aquellos que le reciben y se arrepienten de sus pecados. Y es por eso que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Dios. No en el templo, sino en todas las áreas de tu vida, porque Dios no es un ídolo. Porque Dios no solamente está en un solo cuarto, Dios trasciende, Él creó todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Y por eso, si alguien quiere sabiduría, el primer fundamento, la primera condición es temer a ese que, a ese Dios. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar.